Si tienen sus Biblias, por favor, dar vuelta a la segunda epístola de San Pedro, el capítulo 3. La segunda epístola de San Pedro, el capítulo 3. Pedro nos ha dado la herencia del cristiano en el capítulo 1. En el segundo capítulo nos ha mencionado el herético en este mundo. Ese individuo que contamina la palabra de Dios, la verdad. Ahora en el capítulo 3, Pedro nos da aquí la esperanza del creyente, la segunda venida de Cristo Jesús por su iglesia y a la tierra. Acuérdense que Pedro está preparado para morir. Nos ha dicho ya en el capítulo 1 que según las profecías del Señor Jesucristo, el Señor iba a llevarlo al cielo ahora. Entonces en el capítulo 3 dice: amados, esta es ya la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con admonición vuestro sincero discernimiento, para que hagáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto. Ahora, aquí Pedro empieza a dirigirse a los cristianos con afección: amados. Nos dice que esta es la segunda carta que ha escrito. La primera tenemos en la primera epístola. Allí escribió con el propósito para exhortar a los cristianos que estaban bajo persecución. Pero dice aquí que esta segunda carta es para despertar y dar admonición según su sincero discernimiento, para que tengan en memoria las palabras que han sido declaradas por los profetas, que tengan las palabras de Dios vivas en su mente tanto como en su corazón, y también lo que declararon los apóstoles del Señor Jesucristo. Una de las razones por cual muchas personas son engañadas, una de las razones por cual muchos cristianos son contaminados espiritualmente, es porque no tienen en su memoria la enseñanza de la palabra de Dios. Repetición, está diciendo aquí Pedro en el primer versículo. Tenemos que estar repitiendo la palabra, estudiándola constantemente. En el versículo 2 tenemos que acordarnos de la palabra, tener en nuestra memoria lo que la palabra nos dice, lo que nos enseña. No es suficiente simple estudiar, pero la palabra nos dice, la Biblia nos dice que debemos de meditar sobre la palabra de Dios. Los Salmos son buen ejemplo de esto. Josué, el capítulo 1, versículo 8. Entonces nosotros como cristianos tenemos que tener no solo el deseo de estudiar y la diligencia para estudiar, pero también dejar que el Espíritu Santo traiga a mi memoria lo que he aprendido, lo que he estudiado cuando el ataque espiritual viene sobre mi vida, cuando mi carne o Satanás o gente en el mundo trata de contradecir la palabra, trata de convencerme que lo que yo he compartido no es real. Entonces tengo que dejar que el Espíritu Santo traiga a mi memoria la palabra de Dios. Ahora en particular, Pedro se dirige aquí a los últimos días. El versículo 3 dice, sabiendo primero esto, que en los últimos días vendrán burladores sarcásticos, andando según sus propias concupiscencias. Los últimos días se refieren al periodo del la primer venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Ese periodo donde Dios está derramando su gracia para que todo hombre y mujer pueda venir a ser salvo. Entonces Pedro dice que primero tenemos que tener en memoria que en los últimos días van a venir burladores sarcásticos andando según sus propias concupiscencias. Las Escrituras dan testimonio a esto. Los últimos días ya han tenido 1950 y tantos años. Si Pedro estaba diciendo y declarando que en su día eran los últimos días, ¿qué hemos de decir de estos días, los últimos de los últimos? Podemos confirmar lo que Pedro dice aquí, que en estos últimos días tenemos burladores sarcásticos que andan según sus propias concupiscencias. Gente que se burla de todo lo decente. Gente que se burla de todo lo que se refiere a Dios. Gente sarcástica según nuestra fe y dependencia en Dios. Gente que anda según sus propios deseos pecaminosos, en adulterio, fornicación, borracheras, sin ninguna pena, simplemente indicando que no hay nada mal en él. Y diciendo en particular, el versículo 4 dice, ¿dónde está la promesa de su venida? Pedro se refiere aquí a la segunda venida de Cristo a la tierra. Esa segunda venida que les prometió a sus discípulos que iba a venir por la iglesia en el Evangelio de San Juan, el capítulo 14, versículo 1 en adelante. Esa promesa que Pablo dijo a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 4, 13 a 18, que el Señor Jesucristo va a venir por su iglesia y arrebatarla de la tierra. Esos burladores sarcásticos dicen, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen como estaban desde el principio de la creación. Entonces, estos burladores sarcásticos usan todos los años en el pasado, desde la primera venida de Cristo, para tratar de confirmar que Cristo no ha venido, conclusión, no va a venir. Y su filosofía es tal filosofía que se abraza hoy en día. Esa filosofía de evolución. Porque desde el día de que los padres durmieron, todas las cosas permanecen como estaban desde el principio de la creación. Niegan que Dios creó el mundo. No solamente niegan que Cristo regresa, pero niegan que Dios creó el mundo. Creen que la teoría de evolución es como el hombre vino a existir. Y que nada ha cambiado, que hay un proceso de evolución. Y esta es la filosofía que Pedro dice esos hombres abrazan en el versículo 4. Pero Pedro dice en el versículo 5 que estos ignoran voluntariamente que desde los tiempos antiguos existían por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, surgida del agua y asentada en medio de las aguas. No solo niegan la segunda venida de Cristo, no solo se burlan, de la proclamación que Dios creó el mundo, pero niegan que Dios lo creó. Y dice aquí Pedro que estos ignoran voluntariamente. Algo muy importante. Cuando uno es ignorante, es porque uno no tiene los datos, la información. Pero cuando una persona es ignorante voluntariamente, indica a esa persona que ha recibido la información y después de haber recibido esa información, la ignora declarando que no la cree, que no puede ser posible. Entonces, abraza su propio conocimiento y conclusión. Tal es la fotografía aquí de estos burladores sarcásticos en los últimos días. Niegan la segunda venida de Cristo. Niegan que Dios creó el mundo en el versículo 5. Y sabemos que en Génesis el capítulo 1, versículo 1 y 2 nos dice que Dios creó el mundo por su palabra. Hebreos 11, 3 nos dice que por la palabra de Dios sabemos que los mundos fueron creados. Colosenses 1.16 nos dice que el mundo y todo en él fue creado por Cristo Jesús. Entonces estos voluntariamente ignoran el registro de Dios. El versículo 6 dice, por lo cual el mundo de entonces pareció anegado en agua. También niegan que Dios destruyó el mundo pasado. Niegan que Dios destruyó a toda persona y toda bestia, como nos dice Génesis el capítulo 6 a 8. Pedro ya nos ha mencionado ese diluvio en 1 Pedro 3:20. Lo ha mencionado en 2 Pedro 2:5. Ahora otra vez en referencia al ataque de estos burladores sarcásticos, que niegan que Cristo regresa, niegan que Dios creó este mundo y niegan que el mundo fue destruido por el juicio de Dios en el pasado. Voluntariamente ignoran el registro de Dios. En el versículo 7, dice, pero los cielos y la tierra actuales están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. En el versículo 7, esos burladores sarcásticos niegan que Dios está en control de su creación y que Dios va a destruir el mundo él mismo, y que Dios va a juzgar a todo hombre. Niegan todo esto voluntariamente. Rehúsan creer el registro y la palabra de Dios. Entonces, tenemos que tener en cuenta que en estos últimos días va a haber mucha gente que va a negar todo lo que nos dice aquí Pedro. Tenemos que estar vigilantes para que nosotros no seamos llevados por su error, como Pedro nos ha dicho. Ese es su propósito, uno de los propósitos por cual está escribiendo. Nos dice eso en el versículo 17, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Entonces, tenemos que entender lo que la palabra nos dice. Pablo también exhorta a Timoteo. En las epístolas de Timoteo, la primera epístola, en el capítulo 4, versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cautorizada la conciencia, prohibiendo casarse, y mandarán abstenerse del alimento que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. En la segunda epístola de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 1 dice, y debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más bien que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, y esos también evitan. Entonces vemos que toda la palabra nos advierte de esos últimos días. También la epístola de Judas, antes del libro de Apocalipsis, nos dice en el versículo 16 y 18, estos son murmuradores, creyosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas arrogantes, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los cuales os decían, al fin de los tiempos habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Entonces vemos que el testimonio de las Escrituras es consistente. Podemos ver que es constante. Podemos encontrar lo que Pedro está diciendo aquí por el Nuevo Testamento, tanto como el Antiguo Testamento. Y Pedro está escribiendo aquí a estos cristianos en Asia Menor para advertirles, para que tengan cuidado de ese peligro. Ahora en el versículo 8, Pedro dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. Uno de los gran problemas que el hombre tiene es tratando de entender a Dios cuando Dios es imposible entender. Dios vive en un tiempo eterno, un presente eterno. Entonces Dios no es controlado por el tiempo como nosotros somos. Aquí Pedro dice que un día es como mil años y mil años como un día, implicando que Dios vive en un presente eterno. Versículo 8 habla más de calidad que cantidad. Cuando hablamos de eternidad, claro que indica un tiempo eterno. Pero tenemos que tener en cuenta que primero habla de una calidad de vida. Esa vida que Dios solo puede venir y traer. Esa vida que refleja la obra del Espíritu Santo. Isaías 55, 8 y 9 dice que los pensamientos de Dios son más altos que nosotros, que los cielos. Y sus modos más de lo que podemos entender. Entonces Dios es soberano. Y Dios actúa según sí mismo. No tiene dependencia de nada más o de nadie más. Pero Él está en control de todo. Entonces el primer problema que tenemos como hombres en determinando que Dios no va a venir, es que tratamos de poner a Dios dentro de el contenido de tiempo como nosotros lo conocemos. Dios vive en un presente eterno. Nosotros no. Y por eso Pedro dice en el versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Aquí nos da Pedro la razón por cual Dios no ha regresado por su iglesia y al mundo por la segunda vez. Pedro primero dice que vive en un presente eterno. Segundo, Pedro dice que las promesas de su venida no deben de ser analizada como una promesa de un hombre. Un hombre promete algo y si se lo olvida o si se le hace tarde, esa promesa es rota. Pero tal no es el caso con Dios. Dios ha prometido y no puede mentir. Pero Dios no está controlado por tiempo, pero eternidad. Entonces la tardeza o la tardanza que algunos declaran, no es tardanza, sino es la paciencia de Dios con nosotros para que nadie perezca, sino que todo hombre y mujer venga a venir a conocer al Señor Jesucristo, arrepentimiento, un cambio de corazón, un cambio de vida y de mente. Esa obra que solo Dios puede hacer. Esa obra que Dios desea hacer. Entonces Pedro dice que Dios, su deseo es salvar, cumplir salvación. Ahora en el versículo 10, dice, pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Toma en cuenta que dice vendrá. Pueden estar seguros que el día del Señor vendrá. Aunque nosotros creamos que Dios se ha tardado, Pedro dice que vendrá. Pero ¿cómo va a venir? Vendrá como un ladrón en la noche. Cuando un ladrón entra a su casa en la noche, uno no lo sabe. El ladrón entra por sorpresa. Tal es el modo por cual Cristo va a regresar por su iglesia. Va a regresar como un ladrón. Y el Señor Jesucristo exhortó por todas sus parábolas que debemos de vigilar y estar listos, buscando por Cristo, y no vivir en tal forma que declaramos que no creemos que viene. Pero porque yo creo que Cristo puede venir en cualquier instante, entonces mi vida refleja la vida de Cristo Jesús. Pero dice, en el cual los cielos desaparecerán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras con en ella ahí serán quemadas. Entonces Pedro nos lleva por un periodo de tiempo con muchos eventos. Empieza a hablar de la venida de Cristo. Ahora en el versículo 10 nos lleva hasta el fin del reino de Dios por 1000 años en esta tierra después de su regreso. Muchos están preocupados que quizás el hombre va a destruir este mundo. Pero el versículo 10 es una promesa de Pedro y de Dios, que Dios él mismo va a destruir esta tierra. El hombre no lo va a destruir. Ahora, si vamos a tener otras guerras y quizás acerca de guerra nuclear, es posible. Pero el versículo 10 nos dice que el hombre no va a destruir la tierra por sus armas nucleares. Pero Dios va a destruir esta tierra después de su reino de 1000 años. Acuérdense que cuando Cristo regrese a la tierra con nosotros para establecer su reino, va a juzgar a las naciones primero en Mateo 25. Entonces vamos a reinar con él por 1000 años. Satanás va a ser encadenado por esos 1000 años. A fin de esos 1000 años, Satanás es dejado salir otra vez para tentar esos que han reproducido en la tierra. No nosotros, somos la iglesia, reinamos con Cristo. Después de los 1000 años, hay el trono de Dios, el trono blanco, donde Dios juzga a todo el incrédulo y lo arroja al lago de fuego. Ahora, después de ese trono blanco, cuando Dios juzga al incrédulo, Pedro nos dice en versículo 10 que Dios va a destruir este mundo, esta tierra. Dios se reserva el derecho y el privilegio como creador y contralor de este mundo para destruirlo. Dios es el que va a destruir la tierra. Entonces dice Pedro en el versículo 11, puesto que todas esas cosas han de ser desechas, ¿qué clase de persona debéis ser en vuestra conducta santa y en piedad? Si tal es el caso, si Dios va a destruir toda esta tierra, si Dios viene y regresa por su iglesia, si Dios regresa para juzgar al mundo, ¿qué clase de personas debemos de ser nosotros en conducta y en piedad? La conducta santa se refiere a mi vida exterior, lo que hago, lo que digo. Pero la palabra piedad se refiere a lo que hay interior de mí en mi corazón, mi carácter espiritual, genuino. Para lo que la gente ve exteriormente, simplemente es una manifestación y evidencia de lo que está ocurriendo dentro de mi corazón. Entonces Pedro dice, aguardando y apresurando la venida del día de Dios, aguardando, vigilando, estando listos, apresurando, deseando la venida de Cristo Jesús, el día de Dios. El día de Dios aquí se refiere a ese periodo también cuando Cristo regresa. Cuando regresa para establecer su reino, y entonces va a declarar y crear un mundo nuevo, dice, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pedro está diciendo aquí que Dios va a quemar todo, va a destruir al mundo por fuego. Dios Jehová en el Antiguo Testamento prometió que nunca iba a destruir otra vez el mundo por agua. Pero aquí Pedro nos dice que Dios va a destruir el mundo por fuego. Tal fuego tan intenso que la palabra es aquí en el versículo 12, dice que los elementos van a ser quemados y se van a fundir, a ser líquido. Ahora, la bomba que fue arrojada a Hiroshima, a la nación de Japón, durante la Segunda Guerra Mundial, la intensidad de ese calor en el centro de esa explosión fue de tal magnitud, equivalente a 3 veces la temperatura del sol y 10,000 veces más de la temperatura de la cara del sol. 3 veces más de la temperatura del centro del sol y 10,000 veces más caliente que la temperatura de la cara del sol. Tomen en cuenta que Pedro dice aquí que esa temperatura va a ser más en el versículo 12. Toda la tierra se va a derritir, se va a hacer líquido, y Dios va a destruir la tierra en ese día. Pero Pedro dice, esperamos según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales habita la justicia. El libro de Apocalipsis nos da esa nueva creación. En el capítulo 21, Juan dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar ya no existe más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de junto a Dios, después dispuesta como una novia ataviada para su esposo. Entonces vemos que después de reinar con Cristo por 1,000 años, Cristo va a tener el juzgado del trono blanco para todo incrédulo. Después de juzgarlos, Dios va a destruir esta tierra. Y entonces Dios va a crear una nueva tierra, un nuevo cielo, para toda eternidad. ¿De qué forma va a ser? No sabemos, pero sabemos que va a ser de nueva calidad. Y Dios es el Creador otra vez. Entonces, en el versículo 14, Pedro dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, Cristo, sin mancha e irreprensibles en paz. En cuanto vivimos en esta tierra, tenemos una naturaleza divina que Dios nos ha dado. Pedro nos ha dicho eso en la primera epístola, el versículo 4 del primer capítulo. Y es muy posible que podemos vivir en tal forma para agradar a Dios, y que nosotros podemos procurar con toda diligencia vivir sin mancha, irreprensibles y en paz. Reconocemos que Satanás quiere tropezarnos. Nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa desea también dominarnos. Pero Pedro nos dice que tenemos la habilidad de poder vivir con diligencia, sin mancha, e irreprensibles y en paz. Paz con todo hombre, paz con toda situación, reconociendo que Cristo es nuestra paz. Ahora reconocemos que algunas veces ciertos individuos no quieren vivir en paz con nosotros. Pero tenemos que estar seguros que hemos hecho todo lo posible en nuestra diligencia para tratar de cumplir esa paz. Para que antes de los ojos de Dios estamos sin mancha e irreprensibles y en paz. Esto es lo que Pedro dice. Según lo que hemos dicho, según lo que hemos estudiado aquí, que Cristo regresa. Esta es la forma de persona que yo debo de ser esperando la venida de Cristo. Entonces Pedro dice en el versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, tenemos que estar preparados. El versículo 15 dice, y considerad que la longanimidad de nuestro Señor es para salvación. Simplemente Dios, todo lo que ha dicho aquí Pedro, es porque Dios quiere salvar a gente. Dios no ha regresado y está derramando su gracia sobre el mundo por su Espíritu Santo para que hombres y mujeres se arrepientan y vengan a conocer al Señor Jesucristo. Que cuando regrese su iglesia, esté con Él y entonces va a derramar su ira sobre este mundo. Como también dice nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Entonces Pablo confirma lo que Pedro está diciendo. Pedro les pone en memoria que no es nada nuevo lo que está escribiendo. Los profetas del Antiguo Testamento advierten de esos profetas falsos que tratan de tropezar a la gente de Dios, engañar. Pablo ha escrito según eso, Pedro está escribiendo según eso. Entonces tenemos la palabra confirmada en las Escrituras. Dice aquí que Pablo se le ha dado sabiduría según Dios. Y en el versículo 16 dice, asimismo, en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las demás escrituras, para su propia perdición. Entonces aquí ahora Pedro dice, nos ha ya hablado acerca de el hereje en el capítulo 2, dice acerca de esos herejes y esos maestros falsos que tuercen las escrituras de Pablo y las demás, pero las tuercen para su propia perdición. Dios ve todo. Y Dios va a tener a estos hombres bajo su juicio. Dios no da las espaldas a la persona que enseña falsa doctrina. Dios no está agradado cuando una persona toma las escrituras y las tuerce. Tenemos que estudiar la Biblia en su contexto. No simplemente tomando un versículo y tratando de dar una interpretación privada o arrancarla de su contexto para tener una escritura para comprobar lo que yo quiero enseñar. Pero tenemos que leer todo libro. Tenemos que leer todo capítulo. Tenemos que leer todo verso. Y comparar esos versos con ese capítulo, con los versos antes de lo que dice ese verso, con lo que dice después, cómo cabe en ese capítulo, cómo cabe en todo el libro, y cómo cabe este libro en todo el contexto de la Biblia. Así es como podemos interpretar la Biblia sin error, comparando espiritual con espiritual. Ahora en el versículo 17, Pedro dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Entonces Pedro aquí advierte a estos cristianos. Su consejo es esto: estén despiertos. Estén despiertos. Porque hay falsos maestros. Hay gente que tuerce la palabra de Dios. Sabiendo esto antemano, debemos de guardarnos. Porque no sea que seamos arrastrados por el error de los inicuos y caigamos de nuestra propia firmeza. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en Mateo 24: no dejen que ningún hombre los engañe. Las primeras palabras que salieron de su boca antes de dar el discurso de Olivos ahí. ¿Cuál fue? No dejen que ningún hombre los engañe. ¿Cuál es la protección? Que yo estudie la palabra de Dios. Que yo conozca la palabra de Dios. Que yo entienda la palabra de Dios. Que yo pueda aplicar la palabra de Dios. Para que ningún hombre me pueda engañar. Entonces, el propósito de Pedro para escribir es doble. El primero en el versículo 17, para no ser llevado por falsa doctrina. Pero segundamente, en el versículo 18, que es la prevención: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo tengo que estudiar la palabra día tras día, leer, meditar, orar, unirme con el compañerismo cristiano, el cuerpo corporal de Cristo, y desarrollar espiritualmente, para que cuando una persona venga a mí y me diga algo que la Biblia dice, pero en realidad no lo dice, que yo pueda decir: no, tal no es lo que la palabra y la Biblia enseña. Y puedo llevarlos al capítulo, al verso, y mostrarles dentro de su contexto su error. Y por eso Pedro nos dijo en su primera epístola, el capítulo 3, versículo 15, que debemos santificar a Dios el Señor en nuestro corazón y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el mundo y todo quien demanda razón de la esperanza que hay en nosotros. Para que el hombre no pueda engañar a otros, para que el hombre no pueda engañar a nosotros. ¿Cuál es la protección? Estudiar la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios. Es crecimiento en la gracia y crecimiento en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La palabra otra vez allí, conocimiento, se refiere a una relación personal. Algo que es íntimo, algo que refleja vida, no simplemente información. Porque hay muchos que saben mucho acerca de la Biblia, pero no tienen una relación personal con Cristo Jesús. Tenemos que ser renacidos del Espíritu Santo y tener esa relación personal con Cristo Jesús. Tenemos que entregar nuestro corazón y no dejar que ninguna persona nos engañe. La Biblia dice que solo hay un nombre dado a los hombres por cual el hombre tiene que ser salvo, Hechos 4:12. El nombre es Cristo Jesús. Solo hay un hombre entre Dios y el hombre como intercedor, el hombre Cristo Jesús, 1 Timoteo 2:5. Entonces, tenemos que tener cuidado de cualquier persona que nos diga que debemos de orar a la Virgen, a santos, a estatuas, o elevar al hombre como el Papa. Pero debemos de glorificar a Dios, como dice allí al fin, a Él la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Cuando Dios crucificó a su Hijo en Calvario, Dios destruyó todo, toda forma de religión y toda forma de camino aparte de la cruz. Yo y usted tenemos que ser renacidos del Espíritu Santo, y eso solo ocurre cuando yo reconozco que Cristo murió por mí, en mi lugar. Reconociendo que es Dios Creador y Salvador, y que solo Él me puede redimir. Confieso mi falta, soy pecador, y mi necesidad de tener Cristo como mi Salvador. Y me arrepiento de mis pecados, y pido que Cristo me cambie mi corazón y que me dé su Espíritu Santo. Y si en realidad lo hago sinceramente de corazón, la Biblia dice que soy renacido del Espíritu Santo en Juan 3:3 a 5. Nueva creación. 2 Corintios 5:17. Todo lo pasado es viejo y todo es nuevo. Entonces empiezo a estudiar la palabra, empiezo a orar, empiezo a crecer y desarrollar espiritualmente, meditando en la palabra. Que el Espíritu de Dios y su palabra me guíe en esta vida, que me usen para comunicar su gracia y su amor de salvación a otros. Entonces Pedro, preparado a morir, da dos consejos: desarrollen espiritualmente y tengan cuidado de doctrina falsa. Gran consejo, consejo de gran provecho para usted y para mí. Que Dios nos dé sabiduría y entendimiento para obedecer esto. Padre, te damos gracias por tu palabra y por tu Espíritu Santo. Pedimos, Padre, que nos ilumines nuestro corazón, nuestra mente, y que dependamos de ti, Padre, completamente, de tus fuerzas, tu sabiduría, todo, Padre. Que seamos estudiantes de la palabra, que estemos vigilando, porque esta doctrina de error está dentro de la iglesia, no afuera. Pedimos, Padre, que ilumine los ojos de tus hijos y tus hijas, para que no solamente no sean arrastrados con este error, pero que otros no sean destruidos. Y Padre, te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.